Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Y como todas las semanas tenemos nuestro encuentro con el profesor Luis Fuensalida, que siempre nos trae toda la actualización a nivel internacional. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Alejandro Blanco te habla.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va?
Bien, tanto tiempo. Después de una semana, que la semana pasada no te tuvimos, pues estuviste seguramente aprovechando para descansar y tomarte un tiempito. Así que me alegro tenerte y poder compartir con vos nuevamente el aire de esta radio tan hermosa que es Radio High.
Sí, fue una semana que más que para descansar estoy haciendo trámites, pero bueno, en cierta forma sí, un poco de descanso. Así que preparado para la columna de hoy, que al final de la misma voy a hacer un, que no es parte de la columna, sino un recordatorio de un acto heroico que se va a conmemorar mañana 5 de octubre. Así que, querido Ale, si te parece, le damos para adelante con la columna.
Así es, todo suyo su espacio, profesor. Para mí es un placer escucharlo.
Gracias. Bueno, la columna de hoy tiene como título Herencia y sucesión, un problema geopolítico. La herencia y sucesión en el poder, en una entidad estatal, en una organización política o en un grupo subnacional, constituyen en ocasiones un problema geopolítico. Y esto es lo que está enfrentando en el presente el presidente ruso Vladimir Putin y será motivo de análisis en la columna de hoy. La presencia de la empresa militar privada Wagner ha sido y es la presencia de Rusia en el África, tanto en el Magreb como en la región subsahariana. Es decir, para muchos países africanos dependen del apoyo y respaldo de Moscú, como los casos de Mali, Burkina Faso, República Centroafricana y más recientemente Níger. Mientras en otros, Wagner participa en sus conflictos internos, como sucede en Libia y en Sudán. Ahora bien, en el caso de la región del Sahel, es muy importante la cooperación militar de esta empresa militar privada, teniendo en cuenta el aumento del accionar yihadista, impidiendo que estos se puedan expandir hacia el sur, es decir, hacia el Golfo de Guinea y al África Occidental. Es por esto que la presencia de más de 5.000 efectivos de la Wagner es importante, pues también aseguran la gobernabilidad en los estados donde está la empresa, por ejemplo, en la República Centroafricana. Por otro lado, el grupo Wagner no es financiado directamente por Rusia, pues se autofinancia a través de contratos directos con los gobiernos de los países africanos donde está presente, en particular en concesiones en la explotación de recursos naturales, como ser en el sector minero, oro, diamantes y uranio, pero del que también se beneficia Moscú indirectamente. Por lo cual, es prácticamente poco posible que en lo inmediato el Kremlin se haga cargo tanto en lo financiero y menos aún en lo institucional, pues cualquier acción de la Wagner en el exterior comprometería al Estado ruso en el campo del derecho internacional. Pero, por supuesto, que la Wagner es un actor muy importante tanto para los intereses geopolíticos del Kremlin, ¿por qué no?, para los intereses económicos de algunos oligarcas rusos. Por esto, la sucesión de Prigozhin no es para nada un tema menor, ni para Putin ni para la misma Rusia. Y en estos últimos días ha surgido un nombre, Dmitry Sitin, nacido hace 34 años en Minsk, Bielorrusia, y que es actualmente el director de la Casa Rusia en Bangui, capital de República Centroafricana. Sitin es un ejemplo de la nueva generación rusa ilustrada, egresado de la Universidad de Economía y Finanzas de San Petersburgo. Luego obtuvo el máster en Marketing y Negocios Internacionales en el Esquema Business de París y otro máster en Gestión Cultural en la Universidad de Cataluña. Domina 4 idiomas y es considerado como el hombre fuerte de la Wagner en la región subsahariana, por lo que Estados Unidos y la Unión Europea lo ha sancionado financieramente. Pero las acciones contra Citi no solo fueron financieras. El año pasado, a mediados de diciembre, sufrió un atentado al explotar un paquete bomba recibido en la Casa Rusia, en la capital centroafricana, que le causó graves heridas, perdiendo 3 dedos de su mano derecha, al presente ya recuperado. Y tanto los medios rusos como el canal Telegram de la Wagner acusaron a Francia como responsable del ataque. También Citi ha estado involucrado a través de la Agencia de Investigación de Internet, una empresa dedicada a la manipulación digital, de haber interferido en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2006, lo que se hizo público en el 2020 cuando Washington sancionó a Prigozhin por esta interferencia. En el 2017, Citi llegó a la República Centroafricana y al año siguiente se convirtió en el principal accionista de la firma Laboyet Invest SARL, filial de la Wagner, dedicada a la explotación minera de oro y diamantes. Y además es el responsable de la firma del acuerdo con el gobierno de aquel país en el sector seguridad y también por el que utiliza a los medios de comunicación como instrumento estratégico, financiando la radio Lengozango y a la prensa local, a través de los cuales se promociona la actividad de Rusia y se apunta a Francia. Tras la muerte de Prigozhin, tanto Citi como el gobierno centroafricano desmintieron cualquier posibilidad que la Wagner o parte de sus efectivos dejaran ese estado africano. Por el contrario, se intensificó la presencia y actividad de la empresa militar privada en la mina de oro de Nansima, la más importante de aquel país. Por su parte, Citi tomó a la República Centroafricana como su centro de operaciones y se traslada habitualmente tanto al Chad como a Camerún para cerrar acuerdos para la Wagner en la explotación de oro, diamantes y madera. Y más allá de ser la cara visible de la empresa, se interrelaciona directamente con los líderes y jefes de Estado o juntas militares del Sahel, tal como lo hacía Prigozhin. Y si bien es prematuro confirmar que sea el heredero de Prigozhin a nivel global, sí lo constituiría hoy en el África subsahariana. Además de potenciar las actividades de la Casa Rusia, que no es otra cosa que una diplomacia paralela de Moscú en relación con sus objetivos geopolíticos y geoeconómicos. Y un detalle, en los últimos días se ha visto en Bangui a muchos jóvenes locales con remeras con la imagen de Citi, que quizá más allá de una operación de marketing, sería una señal que tanto Putin como en la misma Wagner reconozcan a Citi como el heredero de Prigozhin en África. Pues, en definitiva, la influencia rusa que construyó Wagner en aquel continente no puede mermar ni perder. Pero las preocupaciones sucesorias de Putin no terminan con la Wagner. Hagamos un poco de historia. El Cáucaso ha sido siempre una región que ha vivido el choque de etnias, religiones y culturas, y por supuesto de intereses encontrados de las distintas potencias según las épocas. Una situación que pareció finalizar a partir de 1923, tras la constitución de la Unión Soviética, en particular con las férreas y brutales políticas impuestas por el dictador Joseph Stalin, y que sus sucesores continuaron con diferentes matices, pero que al menos lograron frisar las crisis y conflictos. Sin embargo, para finales de la década de los 80 y principios de los 90, con el colapso del Imperio Soviético, se dieron expresiones de reivindicaciones identitarias y nacionales que dieron como resultado, en el caso del Cáucaso, la constitución y reconocimiento de algunas entidades estatales independientes, la República de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, mientras otras no lo han conseguido. Tal es el caso de Chechenia. Chechenia es una de las 24 repúblicas que junto a otras entidades federales conforman Rusia, siendo su capital Grozny y se encuentra en el norte del Cáucaso. Tiene frontera con Daguestán, Georgia, Ingusetia, Osetia del Norte y está a solo 100 kilómetros del Mar Caspio, con unos 16.100 kilómetros cuadrados y una población de algo más de 1,5 millones de habitantes, en su gran mayoría musulmana sunita, históricamente sufíes de la escuela hanafita, y una minoría, el 2%, cristiana ortodoxa rusa, los cosacos del Terek. Ahora bien, tras la disolución de la Unión Soviética, declaró su independencia como República Chechena Diqueña en 1991, presidida por el líder separatista de Jojal Dudayev, pero no reconocida por el entonces presidente ruso Boris Yeltsin. Y es así que en 1994 estalla la Primera Guerra Chechena, que finalizó en 1996 con un costo de 80.000 muertos, entre estos el propio Dudayev. En enero de 1997, tras las elecciones en las que se impidió votar a la minoría de etnia rusa, fue elegido presidente Aslan Majadev, que firmó un tratado de paz con Yeltsin, el que contemplaba la ayuda financiera rusa, la que fue dilapidada por la corrupción gubernamental o bien apropiada por los señores de la guerra, sumiendo a Chechenia en el caos y la ruina económica. Y a mediados de 1999, a raíz de las incursiones de islamistas chechenos en Daguestán, el entonces primer ministro ruso Vladimir Putin ordenó el inicio de operaciones punitivas contra Chechenia, dando lugar a la Segunda Guerra Chechena, que duró hasta que se estableció un gobierno prorruso en junio del 2000, siendo elegido presidente Ahmad Kadyrov, un ex líder separatista que luego fue asesinado en marzo del 2004 en Grozny por sus anteriores camaradas, y lo sucedió su hijo Ramzan Kadyrov, quien desde el 2007 ejerce la presidencia y es el hombre fuerte y más poderoso de Chechenia, el que ha sido acusado de crímenes de guerra y posee una milicia personal, los Kadyrovtsi, de aproximadamente 3.000 efectivos, un cuerpo de élite brutal y sanguinario. Tras el 24 de febrero del 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, al poco tiempo las fuerzas rusas fueron reforzadas con un contingente checheno enviado por Kadyrov, que hasta el presente es un aliado importante del presidente Putin, quien en marzo del año pasado lo ascendió al grado de teniente general, aunque no obstante, en septiembre del 2022 no se adhirió a Chechenia a la movilización general rusa. Días pasados circuló la versión que el líder checheno habría muerto a raíz de una enfermedad renal, o al menos habría sido trasladado a una clínica en Emiratos Árabes Unidos y estaría en coma, aunque otras fuentes afirman que estaría internado en Moscú. Pero tras estas noticias, se publicó un video en que se lo ve a Kadyrov caminando en una zona boscosa. Sin embargo, esto da lugar a la especulación y a la cuestión sucesoria de este importante aliado de Moscú en una región siempre históricamente problemática para Rusia. En marzo de este año, el presidente Putin se reunió en el Kremlin con el hijo mayor de Kadyrov, Ahmad Kadyrov, algo similar a lo que pasó en el 2004 con Ramzan, en ocasión de la muerte de su padre, a modo de bendición de aquella sucesión. Aunque en el caso de Ahmad hay un pequeño escollo, no tiene 30 años y este es un requisito exigido en la ley rusa para ejercer el cargo presidencial. El gran problema para Putin es que pueda darse una situación de inestabilidad, tanto en Chechenia como en la región caucásica, pese a que Moscú prácticamente acabó con los grupos nacionalistas separatistas y en cuanto a los yihadistas, han dejado territorio checheno y se desplazaron a Siria y Irak. No obstante, el clan Kadyrov tiene algunos enemigos internos, otros clanes, lo que podría complicar las cosas para Moscú. Así las cosas, la lista de herederos está conformada por Muslim Kuchev, un tecnócrata, primer ministro desde el 2018 y que goza del beneplácito de Moscú. Otro es Adam Delinkanov, a cargo de la Fuerza Chechena en la Guardia Nacional Rusa y es jefe del Servicio de Seguridad Checheno. Es un militar próximo a Kadyrov y muy respetado por las fuerzas rusas por su actuación en Bakhmut en la actual guerra en Ucrania. Y finalmente, Mahomet Danilov, otro militar cercano a Kadyrov y presidente del Parlamento Checheno. Finalizando la columna de hoy, la cuestión sucesoria, tanto en el grupo Wagner como ante la posibilidad que Ramzan Kadyrov haya muerto o no pueda seguir ejerciendo el liderazgo en Chechenia, constituyen una preocupación geopolítica para Putin y para Rusia. Algo complicado, habida cuenta del actual escenario con el conflicto en Ucrania, sin miras de definirse a corto plazo. Además, que Moscú no puede disminuir ni su influencia ni su presencia, tanto en el África como en el Cáucaso. Por esto, la frase elegida es de Napoleón Bonaparte, que dijo: solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito.
Qué bárbaro, es un placer siempre, Luis, poder escucharte y poder seguir cada una de las cosas que nos traes a la memoria y de qué manera contás la actualidad y cómo llegan a estos sucesos, ¿no?
Así es, gracias, Ale. Y ahora, como te dije, voy a hacer un recordatorio de un hecho que mañana, 5 de octubre, va a cumplir 48 años. El hecho a que me refiero es el ataque a Regimiento de Infantería de Monte 29, ocurrido el 5 de octubre de 1975, perpetrado por la agrupación Montoneros, quien secuestró el vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas, luego copó el aeropuerto internacional El Pecú de Formosa, para después intentar tomar el regimiento, pero fueron rechazados por la valiente resistencia de los efectivos presentes. Luego, los terroristas huyeron y fugaron en un avión 737 de Aerolíneas Argentinas y en un Cessna 182. En el año 2006, el expresidente Néstor Kirchner ordenó que los terroristas muertos en el intento de copamiento del regimiento fueran incluidos en el listado del Nunca Más. Por la ley 24411, más de 10 montoneros muertos en aquel evento, sus familiares cobraron indemnizaciones por más de 38 millones de pesos de aquella época. En noviembre del 2012 se presentó el proyecto de ley para indemnizar a los familiares de los militares asesinados en aquel 5 de octubre, iniciativa del diputado radical Ricardo Burgalle. Sin embargo, tuvo la oposición de ONGs como Hijos, Madres y Abuelas y partidos de izquierda, por lo que en el 2014, al no haber contado con el quórum en el Senado de la Nación, fue archivado el proyecto, una verdadera injusticia. Por eso, hoy recuerdo a esos héroes de Formosa, al subteniente Ricardo Mazaferro, al sargento primero Víctor Sarabia, a los soldados conscriptos, Heriberto Dávalo, Marcelino Torales, Hermindo Luna, Tomás Sánchez, Alberto Villalba, Antonio Arrieta, José Coronel, Edmundo Sosa, Dante Salvatierra e Ismael Sánchez, y a la gente de la policía de la provincia de Formosa, Argentino Alegre. todos héroes argentinos que no deben ser olvidados.
Gracias, Luis, también por traer este recuerdo que cuando hablamos de memoria tiene que ser la memoria de los dos lados, ¿no? Siempre, como decimos, es importante recordar estos sucesos y no olvidarnos, así como nos acordamos de tantas cosas que pasan a nivel internacional, como cosas que pasan por la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Es importante mantener estos recuerdos siempre vivos para no volver a repetirlos.
Así es, Ale. La historia no puede ser tuerta.
Exactamente. Tenemos que aprender a reconocer que errores hubo de ambos lados, que circunstancias se vivieron trágicamente. A ver, esto es como todo. Uno siempre escucha a la gente que vivió esa época. A mí no me tocó vivirla, pero cuando uno escucha a la gente que vivió esa época, tenés varios comentarios. Gente que te dice, a mí no me pasaba nada, yo caminaba bien por la calle, y hay gente que decía que la pasaba muy mal. Por eso, como siempre decimos, es importante que la gente, que todavía puede contar cómo era realmente, hable y podamos mantener la memoria siempre vigente. Obviamente, nunca más, pero nunca más para los dos lados.
Así es, Ale. Bueno, te mando un abrazo, es un gustazo hablar contigo. Ya he visto que el señor Salman está ahí divirtiéndose en el crucero del amor. En cualquier momento le aparece el enanito tatú y le toca el tuje.
Sí, en cualquier momento, me parece. Yo me preocuparía cuando la deja la señora tanto tiempo solo, pero bueno, está bien, cada uno maneja sus relaciones de la mejor manera. Así que Luis, te mando un abrazo enorme, muchas bendiciones para vos y tu familia, y nos estamos reencontrando, si Dios quiere, la semana que viene nuevamente.
Dale, igualmente para vos, Ari, un beso a tu hija y saludos para todos.
Era el profesor Luis Fuensalida con su columna semanal acá, por el Coffee Break.